Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. En Radio Marca Elche, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en clave local. Hoy es lunes 6 de julio. Nos escuchas en el 101.4 de la frecuencia modulada en Radio Marca Elche y nos ves en directo a través de Teleelche, en la televisión local de la ciudad. Por delante unos 40 minutos para repasar lo más destacado que nos ha dejado el fin de semana. Comenzamos con los titulares de la jornada. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol inicia su segunda semana de pretemporada con más sesiones de entrenamiento en el 10 Iborra. La plantilla ha trabajado este lunes desde primera hora de la mañana sobre el césped de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. En estos primeros días mucho trabajo físico y altas cargas, aunque también mucho balón, pues el técnico argentino Martín Anselmi apuesta por trabajar con la pelota. Quedan unos 40 días para el inicio de la liga en primera división. El Elche debutará en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. En cuanto al mercado, la propiedad llevó a cabo una importante inversión económica de unos 7 millones de euros al ejecutar las cláusulas de compra de Buba Sangaré, Víctor Chus y Gonzalo Villar, pero hace falta más y aunque no era lo previsto en un principio, el club ilicitano tendrá que acudir al mercado más de lo esperado en un primer momento. Todo esto a la espera de que se haga oficial el traspaso de Álvaro Rodríguez a la Premier League. El Elche ha cerrado el acuerdo con el Bournemouth a cambio de 25 millones de euros, más 5 en variables. El delantero hispano-uruguayo recalará en un equipo que la próxima temporada va a disputar la Europa League. El club franjiverde percibirá 12 millones y medio de euros, puesto que el Real Madrid se reservó el verano pasado el 50% de los derechos del futbolista. La temporada pasada el Toro marcó 7 goles y dio 5 asistencias, fue el jugador que más participaciones de goles asistencias tuvo de la plantilla. Mientras tanto, la afición sigue respondiendo y ya son más de 5.000 renovaciones en los primeros días de la campaña de abonos, siempre a lo Elche. Desde mañana los interesados ya pueden adquirir el carné franjiverde por 50 euros, un requisito indispensable para tener posibilidad de acceder a las nuevas altas en caso de que las hubiera a partir del 4 de agosto. Por otro lado, Buba Sangaré fue titular el sábado por la tarde en la victoria de la selección española sub-19, que disputó el tercer y definitivo partido de la fase de grupos ante Alemania en el europeo sub-19. El combinado nacional venció por 4-0 y pasa a las eliminatorias como primera. El miércoles jugará las semifinales ante Croacia, que ha sido segunda en el grupo B. El defensa franjiverde disputó el sábado 80 minutos y ha sido titular en dos de los primeros tres encuentros del torneo. Y esta noche le toca a la absoluta de Luis de la Fuente, que disputa los octavos de final del Mundial en Dallas ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Por cierto que, como es habitual en estos casos, el ayuntamiento ha dado luz verde para que el encuentro se pueda seguir en las pantallas de las terrazas hosteleras. Los establecimientos con licencia podrán encender los televisores únicamente durante el partido. Eso sí, no podrán superar los 90 decibelios. En materia deportiva, también desde esta mañana el ninote indultado en la hoguera del Raval ya lucen el pabellón Sara Marín y María Díez. Las reinas y damas de las fiestas de Elche 2025 eligieron la figura de un deportista en silla de ruedas por representar que el deporte no tiene barreras. La escultura, que formaba parte de la hoguera dedicada a la capital mediterránea del deporte, permanecerá de forma permanente en las instalaciones deportivas como símbolo de inclusión y superación. Además, destacar que el domingo se celebró la edición número 29 de la travesía nado Tabarca-Santa Pola. Participaron 1.400 nadadores, los cuales recorrieron los 5.900 metros que separan la isla de la playa de El Varadero. La prueba, organizada por el Club Deportivo Natación Alón, se desarrolló sin incidentes. La cita volvió a reunir a deportistas de diferentes categorías en una de las competiciones de aguas abiertas más veteranas de la Comunidad Valenciana. En la clasificación absoluta masculina, Miguel Bou de la Nucía fue el primero en cruzar la meta con un tiempo de 1 hora 17 minutos y 23 segundos. En categoría femenina, la victoria fue para la castellonense Pilar Abellar, que completó la travesía en 1 hora 23 minutos y 12 segundos. Vamos a hacer una pausita publicitaria y entramos en tiempo de tertulia aquí en Elche en Punta.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Ya puedes visitar Bar Plaza 777. Un nuevo concepto para disfrutar de tus desayunos, tapas variadas y pinchos especiales. Además, podrás relajarte en su terraza saboreando tu cóctel favorito o elegir entre su gran variedad de frappers, cremosos, llenos de sabor y preparados al instante. Tu nuevo concepto para disfrutar en el corazón de Jesús es Bar Plaza 777, con increíbles promociones los días 7, 17 y 27 de cada mes. ¡Te esperamos!
La madera es mucho más que un material. Es calidez, diseño y distinción. En José Jiménez Carpinteros llevamos más de 25 años creando cocinas, armarios, puertas y espacios a medida con un sello único. Visita nuestro showroom en calle Elda, nave 2, Polígono Industrial Faima, Crevillente. José Jiménez Carpinteros. Calidad, diseño y tradición a tu medida desde 1996. Marcamos la diferencia.
En Ebro Marcos Automoción, estrena tu nuevo Ebro híbrido desde 19.900 euros. Y además, llévate regalos para animar a la selección española como nunca. Ven ahora a Ebro Marcos Automoción y aprovéchate de esta promoción. Marca tu mejor gol al volante de un Ebro. Ebro Marcos Automoción, patrocinador de tus mejores momentos.
De primera en innovación, de primera en técnica, de primera en oftalmología. El Dr. Soler y su equipo médico trabajan con lo último en innovación oftalmológica, con quirófano propio y técnicas avanzadas aplicadas cada día a miles de pacientes. Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol. Una clínica de primera.
Toda la exposición con hasta el 50% de descuento. Así son las rebajas de Hogar Mobiliario. Las últimas tendencias de Milán. Las cocinas más top. Proyectos integrales y reformas. Hogar Mobiliario. Toda la exposición con hasta el 50% de descuento. Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Hogar Mobiliario. No es lo mismo.
Déjate seducir por un ambiente espectacular. En el puerto marítimo de Santa Pola, Cebra. Degusta la auténtica cocina italiana. Pizzas y pasta que derretirán tus sentidos. Con los mejores ingredientes y elaboración artesanal. Y las carnes más sabrosas al horno de brasas. Restaurante Cebra. Los mejores cócteles. Tu mejor experiencia. Junto al Club Náutico de Santa Pola. Reservas en restaurantecebra.es.
Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González.
Aquí continuamos en Radio Marca Elche y Teleelche. Estás escuchando Elche en Punta en este lunes 6 de julio de 2026. Vamos a abrir el tiempo de opinión. Vamos con la tertulia habitual de los lunes. Hoy nos acompaña la compañera Marta Fernández. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te vemos ya equipada con el partido, o sea, con la camiseta para el partido de esta noche. Luego os preguntaré opinión, a ver qué esperáis de la selección española. Pablo López, muy buenas tardes.
Hola, José Antonio. Muy buenas tardes.
Bueno, pero vamos a empezar hablando del Elche Club de Fútbol. Van pasando los días, estamos todavía en el inicio del verano. Uno de los nombres propios que hemos tenido en los últimos días, como no podía ser de otra manera, es el del delantero Álvaro Rodríguez. El club ha cerrado ya su traspaso a la Premier League. Estamos hablando de 25 millones de euros fijos más 5 en variables. La primera cuestión que os lanzo para que opinéis, empezamos contigo, Marta. ¿Qué opinas de la operación? Económicamente hablando, yo creo que no se le puede poner ningún pero ya estamos de que en lo deportivo pues pierdes una baza muy importante.
Sí, pero bueno, también hay que entender, ¿no?, a Álvaro, que bueno, que quiera dar un pasito hacia adelante en su carrera, como también lo hizo Aleix Febas. Es verdad que a todos nos da mucha pena de que se vaya, pero es que hay que entenderlo también. Es que se va a la Premier, va a jugar Europa, y aquí ha dejado mucha huella, y más marcando ese gol de la permanencia en Montilivi. Obviamente todos hubiésemos querido que el delantero se quedara, pero por mi parte yo lo entiendo perfectamente.
Pablo, es que estamos hablando también de unas cifras que son irrechazables.
Fíjate, yo, José Antonio, en ese sentido tengo un poco más... Va a ser una opinión un poco más impopular, porque yo habría hecho lo posible por retenerlo. Entiendo lo que dice Marta, de que el futbolista, pues obviamente, quiera dar un paso adelante en su carrera, de que quiera más retos profesionales, pero creo que es un futbolista al que se le puede sacar mucho rédito. Lo hablábamos hace tiempo en una tertulia con Paco, yo lo habría mantenido fuese como fuese. Aparte del rendimiento deportivo que puede ofrecer... Siendo cuestionado, que no ha sido ni mucho menos su mejor temporada. Yo me acuerdo esos 2-3 meses muy cuestionado por la afición. Creo que puede dar muchísimo más de rendimiento deportivo. Estaba muy a gusto aquí en Elche. Recordemos las declaraciones que tuvo cuando terminó el partido en Montilivi, llorando, diciendo que el Elche había sido el club de su vida. O no sé, algo parecido, no me acuerdo exactamente lo que dijo. Yo creo que lo habría retenido más, porque... dentro de no sé cuántas temporadas su valor va a subir, va a crecer exponencialmente.
Y también es verdad, ahora pensando, me ha venido no sé por qué el nombre de Nico Paz a la cabeza. Que al final también es verdad que digamos que Álvaro ha explotado en el Elche. Obviamente ya venía de Getafe, viene de la cantera del Real Madrid, pero a veces cuando te quedas en un club varias temporadas, como lo ha hecho Nico Paz en el Como, se revaloriza, coges también más fluidez, ¿no?, en primera división, como está haciendo también Nico Paz en la Serie A. Entonces vamos a ver también, toda la suerte del mundo para Álvaro, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se amolda la Premier, a Inglaterra, que no todo el mundo se amolda fácilmente a un clima tan diferente al español y cultura. Entonces, toda la suerte del mundo, pero también pensándolo desde otra perspectiva, quizás también lo hubiese venido Álvaro quedarse otro añito más en Elche jugando en primera división, que hubiese sido seguramente titular.
Hace mucho frío lejos de Elche, que se lo digan a José Salinas... Te iba a decir a Pere Millán, no tanto, porque dentro de eso está rindiendo también deportivamente, pero son varios los futbolistas que han terminado saliendo
Oscar Gil,
han terminado saliendo de Elche y no les ha ido del todo bien. Ojalá que sí.
Sí, claro, toda la suerte, bien igual que a Aleix.
A Álvaro, a Aleix, a todos los futbolistas que han rendido sobre todo deportivamente y luego han cumplido con lo que es el Elche, demostrando en sus declaraciones que quieren al club.
Lo que está claro es que si todo va normal, estamos hablando de un delantero de 22 años, en las próximas temporadas puede valer incluso el doble o el triple, porque ya sabemos que el gol es lo que más se paga en el mundo del fútbol, y un delantero tan joven con la proyección que tiene Álvaro, además por ese estilo de juego, sí, que juega muy bien de espalda, rematador, es que se ajusta muy bien también a lo que es el fútbol inglés.
Dicho lo cual, no deja, como tú has dicho, José Antonio, de ser una muy buena operación para el Elche, que en un año saques, que fueron 10 millones netos.
Es que en un año, te costó 2 millones, sí, el,
claro,
año pasado. Exacto.
Son 10 millones y medio de beneficio.
Por 25, es verdad que te quedas la mitad, pero es que la operación en términos económicos, ojalá todas,
sí,
sean así.
Creo que no. Desde el otro día salían las cifras de que el Elche en un año había recaudado por ventas más de 57 millones de euros. Y bueno, creo que ahí también iba el cómputo de si se va finalmente a Fengruber, claro, que seguramente, muy a nuestro pesar, también saldrá del Elche, y es una cifra importante. Ahora, el Elche también tiene que hacer con ese dinero también fichajes importantes, sobre todo para la delantera, porque de momento solo tenemos a Biel Osorio, y si no me equivoco, creo que aún no ha llegado, ¿no?
Está pendiente de empezar la pretemporada. Tuvo un problema durante los primeros días para viajar a Elche desde Argentina y todavía no se había reincorporado.
Sí. A mí lo que me hablan de Osorio, ojo, es me hablan muy bien desde Argentina. Es verdad que ha estado lesionado en los últimos meses, pero ya se ha dicho que es muy perfil Boyer. Yo no lo he visto, pero desde Argentina, que tengo bastantes compañeros por allí, me han hablado muy bien.
Sería muy buena noticia, sí.
Es igual.
Si se parece a Boyer, sería muy buena noticia.
Es igual que Lucas Cepeda. Yo, no sé, tengo muchas esperanzas puestas en que ahora que va a hacer la pretemporada entera con el Elche. Yo creo que es un jugador muy diferencial y veremos si Anselmi confía un poquito más que Eder, porque creo que le puede sacar mucho partido.
Precisamente, Pablo, lo comentábamos también el viernes, que esperamos bastante más de Cepeda para esta temporada, y es un jugador al que le tenemos mucha fe, porque en unos ratos que ha jugado, el chico buscaba portería, demostrado tener gol con aquel tanto tan importante, vital, en el derbi ante el Valencia, que supuso pues una victoria de oro.
Sí, es lo que dice Marta. Yo creo que hay varios futbolistas de esta temporada a los que se les espera dar un pasito más al frente. Fede Redondo, y uno de ellos, yo creo que el que más es Cepeda. Es uno de esos futbolistas a los que yo creo que la afición le tiene mucha fe. Quizás porque Sarabia no llegó a confiar del todo. No llegó a confiar del todo en este futbolista. No sé, le dio minutos, pero no tenía la misma fe que, por ejemplo, tenía en Diangana, por ponerte un ejemplo. Entonces yo creo que vamos a ver ahora si logra ganarse Anselmi, si logra ganarse esa titularidad y lograr ese rendimiento. Yo creo que todos estamos en que puede dar un pasito más al frente y ser importante.
Y la buena noticia también, hablando de fichajes, es que, bueno, se ha hecho que se han quedado Buba y Gonzalo Villar, que es verdad que quizás a Gonzalo le costó un poquito más entrar en dinámica, pero ha sido de los jugadores más importantes en la recta final de la temporada pasada, y va a ser, yo creo, titular indiscutible ella la presente temporada, y ahora está jugando con la sub-19 y haciendo un gran europeo.
Precisamente por eso os quería preguntar, ¿veis a Gonzalo Villar con los galones suficientes, con lo que ya demostró en la recta final de la temporada pasada, como el sustituto de Febas, o pensáis que aún así la dirección deportiva tiene que seguir buscando un reemplazo? Que yo soy de la opinión de que otro Febas no hay, habrá que buscar quizá otro jugador, pero como Febas, ninguno.
Eso te iba a comentar, o sea, comparar a Gonzalo Villar con Febas es imposible, porque Febas solamente hay uno, como tú bien dices, José Antonio. Se puede parecer en matices, ¿no? Lograr también ese protagonismo, ser importante dentro y fuera del campo también. Gonzalo Villar quizás puede tener ese peso que Febas no tenía a nivel de lo que puede significar el Elche, a nivel de representar la franja, ¿no? En ese sentido sí que te puedo decir, pero para mí el Elche necesita traer otro perfil más, más de Febas, alguien más regateador, que vaya rompiendo líneas, más jugón, por así decirlo.
Totalmente de acuerdo, y estamos hablando de un jugador que estuvo también sonando para ir al Mundial con la selección española. Obviamente hay muchos jugadores en el centro del campo muy buenos con España, y era muy difícil, pero yo creo que si se hubiese lesionado algún jugador de los que hay ahora en el Mundial, pues posiblemente alguna posibilidad hubiese tenido Aleix. Pero Gonzalo sí puede ocupar el sitio de Aleix, pero como bien habéis dicho vosotros, el Elche tiene que fichar. seguro.
Y que son compatibles. O sea, en la recta final de la temporada pasada llegaron a jugar los sobre el césped.
Nada, es que lo de Febas ha sido impresionante esta temporada. Les escuchaba a los compañeros de la pizarra de Quintana a nivel nacional. Es que participaba en todas las jugadas de ataque del equipo.
Es que Aleix era elogiado en todos los campos, ¿sabes? A mí me recordaba, además es muy muy perfil Andrés Iniesta, que no te puede caer mal, ¿sabes? Aleix no te puede caer mal con esa personalidad que tiene tanto dentro como fuera del campo. Y bueno, muy a nuestro pesar ahora pues lo disfrutarán en Balaídos.
Quizá la parte positiva es esa, ¿no? Que los jugadores, aunque se van, se marchan para seguir creciendo en el sentido de que van a competir en Europa la próxima temporada, que es algo que ahora mismo, a día de hoy, el club franjiverde no les puede dar, porque el Bournemouth, donde va a recalar Álvaro Rodríguez, también va a competir en la Europa League la próxima temporada. Es decir, que ellos también buscan la mejora en sus carreras.
Incluso Leo Petrov, que ficha por el Anderlecht, es otro de los equipos que también va a hacer por lo menos previa para jugar en Europa League. Es lo que tú estás diciendo, José Antonio. No son futbolistas que terminan el Elche y dan un paso atrás en su carrera. Esto les sirve como trampolín.
Y Andrés Silva, que ha vuelto a su casa,
a
un equipo tan mítico e histórico en Europa como es el Oporto. O sea, que es que estamos hablando de que aquí han encontrado su mejor versión esta temporada y han ido, en teoría, y es así, a equipos pues de mayor calidad.
Es que el tipo de fichajes que busca el Elche, que ha buscado y que sigue buscando, es ese, ¿no? Jugadores con mucha calidad, con potencial, que obviamente no están, la mayoría de ellos, en su mejor momento, pero que se ha demostrado que pueden rendir, que aquí en este club tan familiar, en este contexto de ciudad, pueden encontrar de nuevo esa mejor versión para utilizar al club de trampolín y volver a lo más alto.
Es que el claro ejemplo son los tres delanteros. Fichas a Rafa Mir, que no venía en su mejor momento del Sevilla, aquí te hace un temporadón. Fichas a Andrés Silva, que parecía ya que te venía con la carrera en declive, temporadón, y vuelve a fichar por el Oporto. Álvaro Rodríguez, lo que estamos comentando. Son tres ejemplos de lo que tú estás diciendo.
Es verdad que es una pena, y yo entiendo muy bien a la afición franjiverde, porque soy una aficionada también del Elche Club de Fútbol, que es, piensas, jope, si tú mantienes este bloque, si eres capaz de mantener este bloque, no creo que es mucho soñar, pero puedes estar a mitad de tabla. Es que tú has sumado 43 puntos la temporada pasada, que en una temporada normal estás tan tranquilo, decimoquinto, decimocuarto en la clasificación, pero claro, ha sido una permanencia muy cara la de la temporada pasada, pero claro, tú mantienes el bloque con Febas, iba a decir Álvaro Núñez, pero Álvaro se fue en enero, con Petrov, con Andrés Silva y demás, jope, tú puedes aspirar por algo más algún retoquito que hagas en el mercado de verano.
Se le ha ido la columna vertebral, empezando por Sarabia.
Exactamente, sí, lo más importante, que lo estábamos antes hablando fuera de micro, sí.
Bueno, estamos condenados a, por X o por Y, siempre a reconstruirnos prácticamente durante cada verano.
Un Sarabia, por cierto, que ayer estuvo comentando el partido en Dazón.
Fue Brasil. Sorpresa, ¿no? Que estuviera allí comentando en la plataforma, comentando el Brasil-Noruega.
Noruega, que además vi, yo no lo vi en Dazón, pero tuvo bastantes buenas críticas.
Yo es que también lo vi por la 1. O sea, no puedo decir tampoco.
Pero lo que yo he leído por Twitter es bastante bien.
Lo tenía puesto en la 1 y mi padre lo estaba viendo en DAZN y me dijo que le preguntaron, por ejemplo, por Affengruber.
¿Sí?
Y dijo que si hubiera tenido minutos lo hubiera hecho muy bien. Lo que pasa que el seleccionador austriaco no le dio ni una sola oportunidad.
Una pena.
Así que nada. Sé que no sois pitonisos, pero os pregunto por otro nombre propio, ¿qué va a pasar con David Affengruber o qué creéis que va a hacer el Elche con David Affengruber?
A ver, yo creo que ojalá se quedara, ojalá, pero yo creo que tiene pie medio fuera del Elche, más veremos si no es compañero de Álvaro Rodríguez, que también sonaba para irse a Inglaterra, también creo que tenía novias de equipos españoles como Atlético de Madrid, Sevilla, Milan, es que tiene clubes muy importantes, ojalá lo lograran retener aquí en el Elche, pero creo que es complicado.
Yo creo que hay que mentalizar a la gente de que Affengruber no va a seguir en el Elche, y si al final de verano se termina quedando, va a ser como pues esa alegría.
Yo entiendo, ¿no?, que sí que el club hablará con el central, a no ser que ya haya hablado y ya le haya dicho, mira, que cuando vuelva del Mundial voy a salir, pero a lo mejor hay alguna conversación.
La cosa está en que, como dijo Pedro en la entrevista cuando vino aquí, Affengruber es un chico que no que decide muy bien el destino donde quiere ir, ya no solo por como hizo aquí en Elche, sino por, no por el club, sino por lo que es la ciudad, por el entorno, por elegir correctamente. Y en ese sentido, aquí en Elche está, por lo que nos ha sabido, está muy contento.
Aquí vino también porque estaba Sarabia de entrenador y el estilo de juego le venía a él también muy bien. Yo creo que el tema está en que le queda un año de contrato. Yo la renovación la veo muy difícil y si no renueva es que tienes que venderlo, no se puede ir gratis. Claro.
Y tampoco se va a ir por mucho dinero, que sí, creo que son 8 o 9, que para un central como él...
A mí me parece muy poco dinero.
Muy poco, es que lo vas a vender a una cifra más alta, Álvaro.
Yo espero que el club ahí, en ese sentido, como no tiene necesidad de vender en cuanto a parámetros económicos, que apriete las tuercas todo lo posible, porque yo creo 8 o 9 millones de euros por un central como Affengruber, internacional, 25 años, yo creo que se le puede sacar más.
Estaría incluso, vamos a ver, desproporcionado en el sentido de pagar 25 por Álvaro y 8 solamente por Affengruber. No digo que Álvaro no lo paga.
Es lo que tiene el gol, gol y los delanteros.
Pero yo 8 o 9 lo veo muy poquito para un central de muchas jerarquías. Es que el partido contra España de Austria no habría desentonado para nada. Viendo el rendimiento que ofreció aquí en el Elche, tú me dices que lo pones contra España y más viendo el rendimiento que ofrecían los centrales de Austria, yo digo, es que no desentona para nada.
Creo que fue ante el Atlético de Madrid aquí en el Martínez Valero, de una exhibición.
En la ida y en la vuelta.
Sí.
Que siempre, casi siempre ha cumplido. Creo que tuvo ese error contra el Celta, si no recuerdo mal, pero bueno, es fútbol y también se pueden cometer errores, pero es un central que es que, ya como he dicho antes, en un Sevilla, en un Atlético de Madrid, no desentonarían tampoco,
Y muy humilde y comprometido al 100%. ¿Os preocupa cómo marcha la planificación deportiva? Pablo y yo mirábamos antes en redacción los tiempos. Para que nos hagamos una idea, el año pasado el primer fichaje fue Petrot, anunciado el 11 de julio. Es decir, que en ese sentido el Elche ya ha hecho trabajo por delante respecto a la temporada pasada. El 22 de julio anunció el club a Álvaro Rodríguez y a los otros dos delanteros los anunció con la liga ya empezada. El 17 de agosto a Rafa Mir y el 18 de agosto a André da Silva. ¿Os preocupa los tiempos que va llevando el club en el mercado? ¿No os sorprende para nada? ¿Es el modus operandi habitual?
A mí no me sorprende y no me preocupa. Más que nada porque si fuese el primer año de Braganic como en 2019, en ese verano, en el primero que llega Braganic, pues sí que estaríamos con las alarmas sonando, pero realmente viendo cómo funcionan, pues no sorprende y tampoco me preocupa en cierta manera porque en los dos últimos años ha funcionado.
Pero entre la afición a franjiverde sí hay mucho nerviosismo. Sí hay mucho nerviosismo porque es que, como me dijo a mí un franjiverde, es que nos están desmantelando al equipo y encima no ves que salgan nombres o que pueda venir un refuerzo para la delantera que es tan importante. Entonces yo entiendo el nerviosismo que hay, pero claro, como bien decís vosotros, las temporadas anteriores ha funcionado bien esperarse un poquito más adelante en el mercado de verano a ver las opciones que hay, porque después hay muchos jugadores muy buenos que también se esperan a ver las oportunidades que tiene y si ven que no, pues eligen destinos como Elche, que después están aquí maravillosamente por la ciudad y por el club, pero reitero, entiendo a la afición que sí que pueda estar nerviosa.
Quizás se puede entender ese nerviosismo por lo que estás diciendo, Marta, de que nos han desmantelado, entre comillas, las piezas claves de la temporada pasada. No tener ya esos refuerzos importantes a estas alturas cuando ya se ha marchado.
Insisto también en que, bueno, se queda Chus, que es muy importante para la zaga, se queda Buba, que creo que tiene un futuro impresionante, y Gonzalo Villar, que al final son tres refuerzos muy importantes también. También hay que decirlo, pero yo creo que algún nombre, algún fichaje tiene que hacerse ya pronto.
Yo coincido con vosotros, el club se movió rápido y bien, cerrando los fichajes de los tres futbolistas que ya lo hicieron muy bien en la recta final de la temporada pasada, pero ahora buscamos unos cuantos pasos más. En cuanto al calendario, ¿qué os parece ese inicio? Recuerdo rápidamente las 6 primeras jornadas, porque ya sabemos que no hay partido fácil en primera división, pero es que el calendario que tiene el equipo para empezar la liga es para tenerlo en cuenta. Visita Riazor para jugar ante el Deportivo de La Coruña, viene el Barça, hay que ir al Sardinero para jugar ante el Racing de Santander, viene la Real Sociedad, vamos a San Mamés y viene el Real Madrid. Esos son las 6 primeras jornadas, es un inicio de calendario duro.
Sí, lo que pasa es que tienes ahí 2 partidos con 2 recién ascendidos muy prontito, como son el Deportivo allí en A Coruña y aquí ahí viene el Racing de Santander, entonces son partidos pues que más o menos el nivel es parejo. Es verdad que el Deportivo va a salir a por todas porque es su primer partido después de muchos años en Primera División, pero el Elche le puede hacer frente y ganarle, obviamente. A mí lo que no me gusta tanto es que Barça y Madrid vengan tan juntos tan pronto al Martínez Valero. Me hubiese gustado más, también por la afición, porque creo que se disfruta más, que por ejemplo en la primera vuelta venga el Barça y en la segunda el Real Madrid. Eso es lo que a mí no me gusta, porque al final en septiembre ya han venido los dos casi.
Se habla de teorías, ¿no? No quiero soltarlo aquí tampoco. De teorías que antes de la campaña de abonos ya el club sabía el calendario, que por eso los incluyó los dos partidos, en fin. Lo del calendario, José, a mí sí que me preocupa. Tengo que decir que estoy ciertamente preocupado porque yo, la temporada del centenario, uno de los motivos que creo que hicieron que se hundiese el equipo fue el duro calendario que tenía. Lo tengo aquí y se enfrentó en las 6 primeras jornadas a Betis fuera, Real Sociedad, Villarreal, Athletic Club y Barça. Es decir, un calendario también muy exigente donde si no empiezas a ganar partidos se va haciendo cada vez la bola más grande y entran en el bucle este de no conseguir victorias. El de esta temporada, lo tengo aquí apuntado como tú bien dices, es también parejo. Incluso los dos partidos contra recién ascendidos, es que los recién ascendidos, ojito, cuidado, el
a
Deportivo...
Ver, en primera todos cuestan, pero es verdad que después te viene la Real Sociedad que bueno, a la Real le puedes hacer frente, o sea, en el Martínez Valero.
Pero de todas formas, el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, es uno de esos equipos que están llamados a hacer algo grande en Primera División por el músculo económico que tiene con Abanca. Haciendo fichajes el año pasado, reteniendo a Yeremay, de las perlas, por no sé cuántos millones.
Aquí el tema está en que los equipos recién ascendidos suelen venir con una inercia tan positiva que claro, eso nos ha pasado a nosotros claro. mismos.
Sí, bueno, sí.
Y suelen aprovecharla muy bien en los inicios de campeonato. Y una de las claves la temporada pasada, en el caso del Elche, fue empezar también con esas 7 jornadas sin perder.
Sí, pero sí, yo recuerdo que empezamos aquí en el Martínez Valero empatando contra el Betis cuando faltaba... que creo que estaban en el banquillo Andrés Silva y Rafa Mir, o sea que ni...
Rafa Mir de hecho debutó en la segunda parte.
Exactamente.
André, no me acuerdo,
pero
Rafa debutó.
El Elche jugó prácticamente con el equipo que ascendió de segunda división y sacó un punto, después fue al Metropolitano y sacó otro punto, entonces no hay que ser tan pesimista. Vamos a ver qué equipo hace finalmente el Elche, vamos a ver los partidos de pretemporada, que bueno, tampoco se puede sacar muchas cosas de ahí, porque después
de partidos de pretemporada no hay que sacar ninguna conclusión después del 6-0 contra el Castellón.
Por eso os digo que al final, bueno, hay muchos cambios,
que no cunda el nerviosismo,
pero yo quiero dar una oportunidad a la dirección deportiva, que hasta el momento lo ha hecho bien. Yo insisto en cuando se fue Álvaro Núñez, que todos nos echamos las manos a la cabeza, después vino Buba y jope, lo ha hecho muy bien. Entonces calma, queda mucho verano, yo entiendo el nerviosismo, pero queda mucho verano y hay que confiar en la dirección deportiva.
O la pretemporada pasada contra el Hércules, que después también, del partido contra del Rico Pérez, parecía que el año que viene nos encontrábamos en segunda división.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? La gente allí, venga, el año que viene Elche Hércules en segunda división, pues fíjate. O sea, no hay que sacar conclusiones de los partidos de pretemporada.
Los veremos, pero calma.
Y os lanzo ya la última. Esta noche hay un partido muy importante, juega la selección española, los octavos de final contra Portugal. ¿Cómo veis el partido? ¿Veis al combinado de Luis de la Fuente con opciones de eliminar a la Portugal de Cristiano?
A ver, yo creo que España llega mejor que Portugal, visto el partido que hizo la selección contra Austria. Es verdad que muchos dicen es que era Austria, pero jope, España jugó de maravilla. Pero claro, te pones a ver los nombres que tiene Portugal, sobre todo en el centro del campo, Vitinha, Neves, que vienen de ganar 2 Champions consecutivas, y que Cristiano Ronaldo dicen que ya no es el de siempre, pero a mí me da miedo en el área, que no cojan muchos balones, porque es que yo no me fío un pelo, después alguna falta, los penaltis que fallan muy pocos. Creo que vamos a sufrir un poquito, pero creo que somos favoritos.
Hay que quedarse con la inercia que trae España, porque es lo que tú dices, Marta. mucha gente decía, no, es que le hemos ganado a Austria porque es Austria. Bueno, ¿qué querías? ¿Perder? Sí, o sea, pues, haces un buen partido, claro, contra Austria y todavía te está diciendo que es Austria, vale, pues déjate perder. Entonces, yo creo que vienen con esa inercia positiva, hay que quedarse con eso. Y es que Portugal no llega a arrancar del todo. Para mí era, si no la favorita por nombres, una de las más favoritas de este Mundial, y parece que no llegan a arrancar. También con la duda de si el técnico, no me acuerdo,
Roberto Martínez.
Roberto Martínez, ya antes del Mundial se habla de que cuando termine este Mundial, tienen ese run-run también extradeportivo, porque hubo lío con la novia de un futbolista. Quiero decir, hay que aprovechar la inercia con la que viene España y la inercia con la que viene Portugal.
Yo tengo ahí una sensación de que va a ser un partido, el mejor partido de Pedri y de Lamin. Creo que Lamin se llevó el MVP ante Austria, pero se le vio la cara que no estaba contento, y yo creo que tiene esa espinita, y yo creo que también le pone, ¿no?, tener esa rivalidad con Cristiano Ronaldo, que obviamente Cristiano no va a querer perder porque sería su último partido en un Mundial. Pero yo tengo buenas sensaciones. Ahora lo que pase después lo sabemos.
Me da incluso más miedo, José Antonio, si pasamos jugar contra Estados Unidos con la que están liando.
Los compañeros de la pizarra de Quintana, que los estaba escuchando antes, lo estaban comentando, que ese partido, ojito, que nos pueden hacer lo que nos hicieron en Corea.
Veremos hoy la que le lían a Bélgica, y ya si pasamos contra Portugal, veremos contra ellos.
Bueno, pues vamos a ser optimistas, positivos de cara al importante partido de esta noche. El último Portugal-España de octavos de final de un Mundial nos fue bastante bien, con aquel 1-0, el gol de Villa en Sudáfrica, así que vamos a esperar que esta noche también tengamos un resultado positivo. Marta Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti.
Iremos hablando durante el verano. Pablo, no te despido a ti todavía, que cerramos con el mercado de fichajes y con el repaso a la Copa del Mundo, lo que hemos tenido en los últimos días, este fin de semana. Hacemos una pausita y continuamos.
Si necesitas podar tus palmeras,
Todo Palmera.
Si quieres los mejores dátiles de Elche,
Todo Palmera.
Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general.
Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor.
En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero.
Búscalos en todopalmera.com.
Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink.
Y los fines de semana, Sweet Nights. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced.
¿Escombros? ¿Residuos? ¿Restos de obra?
Tráelos ya a Contenedores Celtrán. Rápido, legal y sin salir de Elche. En calle Villena 12, polígono de Altavix. Para profesionales, reformistas y particulares. Todo limpio y al momento. Tu lugar de descarga para los escombros es Contenedores Celtrán. Calle Villena 12, polígono Altavix, Elche.
Elche en Punta, con José Antonio González.
Últimos minutos del Elche en Punta de hoy. Los aprovechamos para hacer un breve repaso de los movimientos más destacados en el mercado de fichajes, sobre todo enfocado en la primera división, Pablo.
Sí, tenemos varias cosas interesantes a lo largo de este fin de semana. Por una parte, el Real Madrid hizo oficial el fichaje de Dumfries. El lateral derecho firma para las tres próximas temporadas con el club blanco, el cual ha pagado 20 millones de euros al Inter de Milán. El Depor hizo también oficial el fichaje del guardameta Leo Román, por el que han pagado la cláusula de 9 millones de euros al Mallorca y firma para las próximas 5 temporadas. Un Deportivo que está en negociaciones con Domingos Duarte, que está libre tras acabar contrato con el Getafe. Y por último, José, el Valencia ha anunciado hace unos minutitos la renovación de su entrenador, de Carlos Corberán, hasta 2028.
Bueno, pues un recién ascendido como es el Deportivo de La Coruña, que además será el primer rival del Elche en la Liga, gastándose ya 9 millones de euros en un portero. ¿En qué mundo vivimos? Vamos a repasar también lo más destacado de la Copa del Mundo durante el fin de semana y esta madrugada, Pablo.
Sí, quedan 12 partidos por disputarse tras un fin de semana de octavos de final muy emocionante, con el honorable papel de Cabo Verde, que luchó hasta el final hasta el final de la prórroga contra Argentina y ya con los partidos de ayer y del sábado. Ya tenemos definido, José, dos de los cuatro partidos de cuartos de final con el Marruecos-Francia y el Inglaterra-Noruega. Una Noruega que ayer eliminó a Brasil gracias a un doblete de Haaland en la segunda parte para hacer historia. Y por otro lado, José, es la primera vez, hay que decirlo también, en contra de este dato me ha parecido curioso, es la primera vez que en la historia de los mundiales Brasil y Alemania se quedan fuera de los ocho mejores de la Copa del Mundo. Alemania ya venía haciéndolo en los dos últimos, pero es que Brasil falla en los cuartos de final. Hoy es el turno de España, donde a partir de las 9 de la noche nos jugamos el pase a cuartos de final contra Portugal. A las 2 de la mañana se juega el Estados Unidos-Bélgica, donde saldrá ese rival de España en caso de victorias. Y en ese partido, José, como bien decíamos antes, viene marcado por la polémica, ¿no?, de la FIFA, porque precisamente la FIFA ha retirado la tarjeta roja a Balogun, que vio contra Bosnia y Herzegovina, y hay que decir que el goleador de Estados Unidos, pues tras una llamada de la Casa Blanca a la FIFA, podrá jugar el partido de esta noche contra Bélgica en lo que es pues una adulteración de la competición.
Una decisión sin precedentes, decía la UEFA, que se han sobrepasado todas las líneas rojas incluso.
Claro, la UEFA defendiendo a Bélgica, por ser miembro de la UEFA.
Pero es que es tremendo porque
lo hemos normalizado
la competición.
Sí. Sí, sí.
Bueno, pues así ponemos el punto final, Pablo, que estaremos muy pendientes a los partidos de esta noche y sobre todo al nuestro. Nosotros nos escuchamos mañana. Muchas gracias.
Perfecto, José, hasta mañana.
Así ponemos el punto final. Volvemos mañana en Elche en Punta a partir de la 1 y 20. Como siempre, de lunes a viernes. Gracias de corazón por estar ahí. Muy buenas tardes.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.